Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, yo cuando hablo con un profesor que imparte clases, que está en contacto con los alumnos, que por tanto que forma a periodistas del futuro, oiga, los premios en la radio, los concursos en la radio es un clásico, ¿verdad?
Pues sí, tanto los concursos como los premios. De hecho, en la radio española, por poner una etapa cercana, después de la guerra, era lo que daba ilusión a miles de personas, lo que les daba esperanza a miles de personas. Y hay una película espléndida que se llama Historias de la Radio, donde Pepe Isbert tiene que ir a la radio con un trineo vestido de esquimal, y en vez de trineo, claro, cogió una silla y se vistió de esquimal con unas pieles que tenía, y eran historias, concursos al público. Hay una persona muy importante en ese ámbito que fue Bobby de Glané, que es el que trae el concurso, los concursos en directo a la radio española, donde se daban premios, pues lotes de jabón. No eran grandes premios, pero eran unos premios que en una época muy difícil económicamente, que la gente pasaba hambre, pues cumplía doble ilusión, por una parte, y por otra parte, pues también, pues mira, llevarse un lote de jabón no estaba mal.
Sí, cubría alguna necesidad.
Cubría alguna necesidad.
Bueno, pues a ti que estás detrás de la radio, si te quieres que te enviemos un regalo a casa, escucha, es muy fácil lo que te voy a contar. Todos los correos electrónicos que recibamos durante las 4 horas de emisión del programa de hoy van a tener un premio, van a tener un recuerdo del programa. La dirección a la que nos tienes que escribir, muy importante, con tu nombre y tu dirección, porque es la única manera de poderte enviar el regalo a casa, es viernesnoche@cope.es. Y recibirás en casa un lote de regalos de Turismo Andaluz, que es la marca turística de la comunidad autónoma andaluza. Solo hay una condición, que nos escribas a la dirección viernesnoche@cope.es hoy. Ya madrugada de sábado 21 de febrero, antes de las 6 de la mañana. Si nos escuchas desde Canarias, naturalmente tendrás una hora más. Y si nos escuchas en directo, es el momento en el que tienes que enviar el correo. En cualquier otro momento no vale. Es decir, si lo escuchas por internet, la tarde del sábado, el domingo, el lunes, no vale. Eso lo comprobaremos nosotros con la hora de envío del correo electrónico. Te recuerdo que tienes que enviarlo a viernesnoche@cope.es, y además ahí recuerda que me tienes que dar tu nombre y tu dirección postal para que te podamos enviar el regalo. ¿Qué tienes que hacer? Nada. Mándanos un correo y ahí ya tú pones lo que quieras. O simplemente, oye, te mando el correo que has pedido, o aprovecho para mandarle al profesor Garrido Moraga un saludo muy afectuoso, o me gustaría tal personaje, en fin, cualquier cosa. Y hablando de personajes, profe, esta noche vamos a hablar de un personaje fundamental en la historia del periodismo, cuya historia resulta bastante desconocida. Hoy, en la noche de COPE, queremos poner en valor su figura. Esta noche recibimos al magnate de la prensa, Joseph Pulitzer.
Probablemente, si la vida lo hubiera llevado por otro camino, si hubiera desembarcado en otra ciudad y si la casualidad no lo hubiera puesto frente a aquella profesión, hoy el periodismo sería distinto. Esta historia comienza en Macó.
Allí, al sur de Hungría, nacía el 10 de abril de 1847 Joseph, uno de los 8 hijos de Philip y Elise Pulitzer. Vivían en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. Los negocios en el comercio de grano prosperaban y los Pulitzer podían presumir de buena vida. Dejaron Macó para instalarse en Pest. Allí todo debía ir incluso mucho mejor.
Pero no fue así. Philip Pulitzer fallecía de manera repentina, dejando sola a Elise en una ciudad desconocida y con muchos hijos a los que sacar adelante. La muerte del cabeza de familia también supondría la decadencia del negocio. Joseph era solo un niño de 8 años.
Siendo ya adolescente y cuando su madre había rehecho su vida, quiso iniciar carrera militar. Había sido su sueño desde niño y sintió que había llegado el momento de alistarse. Así sería una boca menos que alimentar en casa. Pero Joseph se topaba entonces con la realidad. Era demasiado debilucho y su vista defectuosa. El ejército húngaro lo rechazó.
Pero la suerte estaría de su parte. Los estadounidenses habían llegado a su país para captar voluntarios que incorporar a sus filas. Joseph Pulitzer sería uno de los elegidos. A los 17 años subía a bordo de un barco cargado de migrantes con destino a Boston y sin demasiada certeza sobre qué le depararía el nuevo mundo.
9 meses fue el tiempo que permaneció en el servicio militar, tiempo suficiente para darse cuenta de que no quería ser soldado. Desanimado, volvía a cambiar de ciudad, esta vez sin ningún aval, sin trabajo, sin conocidos y con apenas $13 en el bolsillo. Se marchaba a San Luis.
Allí trabajó como albañil, como conductor, como cuidador de mulas y sus ratos libres los pasaba en la biblioteca. Si quería prosperar, debía mejorar su escaso inglés. Al menos su manejo del alemán le abriría por primera vez las puertas de una redacción, la del diario en lengua germana Westliche Post.
Comenzaron a publicar algunas noticias que Pulitzer les enviaba de manera desinteresada. Pronto comenzaría a quedar prendado por aquel oficio, por denunciar fraudes, por escribir sobre política. Fue un simple colaborador hasta que 4 años después quedó una vacante en la redacción. El puesto sería para él.
Su ascenso resultaría tan meteórico que a los 25 años Joseph Pulitzer, siendo ya editor jefe, compró algunas acciones del periódico. Su vida estaba cambiando. Además de reportero, era empresario y en lo personal abandonaba la sordería.
En 1878, a los 31 años, Pulitzer se casaba con Kate Davis. Ella sería la madre de sus 7 hijos. Era un periodista tan apasionado que ni siquiera se dio una tregua durante su luna de miel. Cada día, desde Europa, enviaba alguna noticia al Sun de Nueva York, el periódico en el que colaboraba.
El mismo año de su boda, Pulitzer se hacía con 2 diarios en quiebra. La inversión fue mínima, solo de $2,500, y pronto, gracias a sus dotes periodísticas, alcanzaría una enorme rentabilidad. Fundaba el Post Dispatch. Aquel sería el inicio de su imperio.
Bueno, como siempre decimos, en este relato pasan muchas cosas. Ahora vamos a reposar un poquitín todo lo que hemos contado. Profesor, este relato comenzaba en una ciudad húngara, por tanto, Joseph Pulitzer nació en Macó, es una ciudad de Hungría. Pero hay que aclarar que hay muy poquita información sobre la vida de Pulitzer, ¿verdad?
Sí, no hay demasiada porque, entre otras razones, él se preocupó de que no la subiera. Él no escribió su autobiografía, tampoco propició que se dieran muchas noticias sobre su vida, y eso es lo que impide un poco el conocimiento. Sabemos que su familia, una familia judía, que llegaron a Hungría en el siglo XVIII, teniendo en cuenta que Hungría pertenecía en aquel momento al Imperio Austriaco, es decir, que él era un súbdito del emperador de Austria. Eso era todo lo que después se llamó el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Pero en este momento era el territorio del Sacro Romano.
Era una buena familia, ¿verdad?
Muy buena familia. Estamos pensando en esa zona de Europa tan llana, donde los cereales se producen en ingentes cantidades, ¿no? Y el abuelo, pues, empezó con una empresa de cereales. Esa empresa fue muy bien, se extendió a toda Hungría y su familia, sus padres, Felipe y Elise, vivían magníficamente bien en un barrio estupendo. Eran 8 hijos, se murieron 5 y, bueno, pues estaban en el mejor de los mundos hasta que muere el padre y todo se pierde.
En la familia Pulitzer eran 8 hermanos, pero 5 de ellos murieron muy jóvenes a causa de diferentes enfermedades. Estamos hablando de la Hungría de mediados del siglo XIX. ¿Esto era habitual en la época?
Lo siguiente. Pensemos, por ejemplo, en mi propia familia, mi abuela Adela tuvo 9 hijos, 6 varones y 3 hijas, y se murieron los 6 varones, y estábamos ya en el siglo XX. Es decir, hay que tener en cuenta que los niños y las madres morían por infecciones, porque no había antisépticos, porque no había antibióticos. Entonces la mortandad infantil era enorme, enorme, hasta el extremo de que tú le preguntabas a una persona: ¿tú cuántos hijos tienes? Pues he tenido 10 y se me han muerto 7. Y la gente, pues, se acostumbraba, entre comillas, porque eso nunca se acostumbra a uno, a ver morir a los hijos recién nacidos o con muy poca edad.
Profesor, a los 17 años, Joseph Pulitzer se marcha a América. No le quisieron en el ejército húngaro, pero sí el ejército americano. Aquello era una vocación, porque yo siempre he tenido el recuerdo, incluso en mi infancia, y en fin, yo soy un ciudadano de finales del siglo XX, de que para aquellos que eran un poco más baguetes, el ejército era como una salida profesional donde no había que hacer mucho esfuerzo, porque te alistabas, te cogían, y no había que tener muchos méritos, ni meter muchos codos, ni sacrificarse mucho, ¿no? ¿Había vocación militar en él, o lo que quería era escapar, salir, buscar?
Las dos cosas. Por una parte, él tenía vocación militar. Pero por otra parte, la familia se había quedado en la ruina. Entonces era una manera de poder escapar de esa situación y, sobre todo, ir al mundo nuevo, que era Estados Unidos. No olvidemos que en este periodo, estamos hablando de mediados del 19 y ya nos metemos en el 20, bastantes millones de personas, unos 20 millones aproximadamente, cruzaron el Atlántico. buscando una vida mejor, entre ellas muchísimos miles de españoles. Lo que pasa es que los españoles se iban más a América del Sur por el tema de la lengua que irse al norte.
Él cumple su sueño de ser soldado, se va a América. Creo que tuvo algún altercado, ¿no?
Sí, él era un hombre de, podemos decir, de mal carácter.
Esto ya empieza a definir la personalidad del personaje.
Exactamente, era un hombre un poco rudo, un poco autoritario. Entonces él se enfrenta a un suboficial porque estaba tratando inhumanamente a los soldados, ¿no? Esto, la disciplina es la disciplina. En el ejército hay que obedecer, no se puede hacer otra cosa, no es un sistema democrático. Entonces se escapó, ¿gracias a qué? Al ajedrez. Él era amigo de un capitán y jugaban al ajedrez. Y el capitán, pues, dijo, mira, no vamos a decir nada, vamos a echar tierra al asunto y ya está. Y se escapó de un consejo de guerra, que no sabemos cómo hubiera acabado.
A partir de ahí, él se marcha a otra ciudad norteamericana, San Luis, y allí parece que tiene su primer contacto con el periodismo, que fue completamente casual.
Sí, resulta que un barco...
Atención, otro dato de la personalidad de Pulitzer.
Sí.
Su nivel de conciencia sobre...
Social. Eso. De defensa de la gente, el sentido que tenía muy acentuado de lo humano, del humanismo, ¿no? Resulta que un barco abandonó a los pobres pasajeros, que tuvieron que ir andando hasta San Luis. Entonces, a él eso le puso de lo, vamos, le indignó. Era hombre muy dado a la indignación. Y entonces escribió la noticia, la mandó a un periódico en lengua alemana, cosa que no hay que olvidar, que él el alemán si lo dominaba, lo dominaba mejor que el inglés le costó, vamos, no lo había aprendido, pero el alemán sí, pues no hay que olvidar el imperio. Y entonces en el Westliche Post manda la noticia, se la publica y empieza a trabajar, empieza a dar noticias, sobre todo de perfil humano. Y esto nos va a ayudar mucho a entender cuál es la revolución que hace en el periodismo.
Bueno, mientras él hace sus pinitos como periodista, él trabaja en otros oficios y además decide estudiar. ¿Se puede decir que Pulitzer llegó a ser un hombre culto?
Sí, 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 sin lugar a dudas. Además, por dos razones. La primera, porque lo fue. Unos amigos que eran abogados le animaron a que estudiara Derecho. Él fue un gran lector y era una persona culta. Y por otra parte, su presencia. Cualquiera que vea un retrato de Pulitzer, ese hombre con esa barba, como muy un señor, un caballero, y además con quevedos. En vez de llevar gafas de patilla, llevaba quevedos con su cinta negra. Y eso le daba una imagen romántica y una imagen de profesor. Realmente parecía un profesor.
A partir de esa conciencia social, de empezar a vincularse al mundo del periodismo, ¿cómo no? La política llama a su puerta y empieza algún escarceo con la aventura política.
Fue diputado. Fue diputado. Ya se sabe que
en prensa... Estados Unidos, diputado, congresista, ¿es lo mismo?
Sí, 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 pero en el Estado, ¿no? En el Estado, lo que sería la comunidad autónoma, ¿no?
No en el Estado federal.
No en el federal.
Correcto.
Y entonces, pues, él, en el Partido Conservador, lo que pasa es que las diferencias que hay, Partido Republicano, ¿no? Que hay con los... partidos en Europa y sobre todo con España no nos sirven de elemento de comparación, ¿eh? Yo cuando escucho incluso a profesionales, colegas nuestros hablar de Estados Unidos, madre mía, no tienen ni la más menor idea, vamos, de lo que es aquello. Pues las diferencias entre republicanos y demócratas son no tan grandes como puede parecer. De hecho, cuando el presidente ocurre una catástrofe nacional, va al Congreso y allí le aplauden todos. Pongo la anécdota, cuando las Torres Gemelas, y fue al presidente, va al Congreso, le aplaudió la Cámara en pie, menos Hillary Clinton. Y eso fue criticadísimo por toda la prensa, de unos y de otros, porque en ese momento toda la Unión tenía que estar, como dice la palabra, unida. Entonces él participó en las sesiones, el periodismo no puede vivir sin la política no puede vivir sin el periodismo, es un amor-odio eterno. Y tenía 22 añitos cuando ocupa el cargo de diputado. Y era muy sonado a las intervenciones porque atacaba a la corrupción, atacaba los malos tratos a las minorías. Entonces, un auténtico liberal en el sentido de su pensamiento.
En ese periódico de habla alemana, y ya con 25 años, he leído que se convierte en copropietario. Y empieza ya también un poco el perfil empresarial de Pulitzer, ¿no?
Inseparable del otro, ¿no? De hecho, yo diría que en primer lugar fue su perfil humanista, su preocupación humanista, y en segundo lugar, un sentido económico y empresarial tremendo. Es el típico hombre que se hace a sí mismo, el self-man, ¿no? Yo me hago a mí mismo. ¿Qué pasó? Pues que el periódico estaba mal, él pudo entrar en el accionariado, al mismo tiempo ya era redactor jefe, total que se convierte en periodista y en empresario.
Hacemos una breve pausa. El periodismo que hacía Pulitzer en ese momento y en ese periódico tenía convicciones y principios como, por ejemplo, instaurar impuestos especiales para las grandes fortunas, desenmascarar a los políticos corruptos, delatar a los estafadores. ¿Te suena? Da la impresión que estamos hablando...
A mí no me suena.
De cosas que están pasando...
Pero a mí no me suena.
Fíjate que estamos hablando...
En España no existe eso.
Bueno, pues todo eso...
No hay corrupción, no hay políticos estafadores, ¿verdad que no?
Y no hay periodistas que lo denuncian, tampoco.
Menos mal que están los periodistas. Menos mal.
Breve pausa para la publicidad, necesaria por otra parte para hacer periodismo libre e independiente, y enseguida te contamos esa parte de la vida de Pulitzer.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toques tú. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga, hoy nuestro invitado, Josep Pulitzer. Seguimos conociéndole.
Instaurar impuestos especiales para las grandes fortunas, desenmascarar a los políticos corruptos, delatar a los estafadores. Cada día las páginas del Post-Dispatch se llenaban de historias que interesaban y movían conciencias entre los vecinos de San Luis. El diario de Josep Pulitzer no tardó en convertirse en la cabecera líder de la ciudad.
En 5 años ya reportaba unos beneficios anuales de $10,000, una verdadera fortuna para la época. El suyo era el único diario realmente independiente. Tenía muy pocos amigos y demasiados enemigos, pero a él nada le importaba. Sobre todo lo demás, prevalecía la veracidad.
Sus noticias atraían a la opinión pública, pero disgustaban a los altos estamentos. Tuvo que ver con sus propios ojos cómo un abogado molesto con una información atacó a uno de sus redactores. Este, en defensa propia, lo mató.
Aquel trágico episodio pasaría factura a Pulitzer. Se sentía incómodo en San Luis. No estaba dispuesto a ceder a las presiones de los que se sentían traicionados con las noticias que publicaba su diario. Fue así como en 1882 cambiaba de nuevo de ciudad. Se instalaba en Nueva York.
Siempre elegantemente vestido y con sus quevedos sobre la nariz, Josep Pulitzer iniciaba una nueva vida en la Gran Manzana, dispuesto a arrasar, a convertirse en un auténtico magnate de los medios. Una vez más, se hacía con las riendas de un diario en bancarrota, esta vez con el The New York World.
Y una vez más, con Pulitzer en la dirección, un periódico lograba renacer y alcanzaba la cumbre. No importaba la clase social, tampoco la edad, todos llevaban el Wall bajo el brazo. ¿Quién podía resistirse a conocer más detalles sobre aquel escándalo político o aquel trágico suceso cuyos titulares bramaban los voceros en plena calle? El precio por la información, 2 centavos al día.
Apenas unos meses después de que Pulitzer tomara las riendas, The Wall se convertía en el diario de mayor tirada de Estados Unidos y sus beneficios ascendían al $500,000 al año. En lo profesional, las cosas marchaban cada vez mejor, pero aquel éxito empresarial tendría una dura contrapartida.
Pulitzer, que aún no había cumplido los 40 años, apenas pasaba tiempo en casa. Su esposa, Kate, ya se había resignado a pasar junto a su marido solo unas horas a la semana. Pero lo que realmente le dolía era que sus hijos crecieran sin el calor de un padre demasiado ocupado con los negocios. Siempre que tenían ocasión, los enemigos de Pulitzer aprovechaban para cargar contra él y su nefasto papel como padre de familia.
Atrapado en su mundo de noticias exclusivas, rotativas y lucrativas, cuentas a final de mes, el ambicioso periodista solo deseaba impresionar, dejar patente a los ojos de todos su enorme poder. A finales de 1890 se inauguraba en Park Row el edificio más alto de Nueva York hasta entonces, el de New York World Building, al que empezaron a llamar el edificio Pulitzer.
Joseph Pulitzer se sentía fuerte, se sentía poderoso, pero su autoridad mediática estaba a punto de tambalearse. A las puertas del siglo XX, alguien iba a aparecer dispuesto a hacer sombra al gran magnate, hasta entonces imbatible.
Profesora, a grandes rasgos, ya iremos profundizando en el asunto más adelante. ¿Por qué Pulitzer está considerado el gran reformador de la historia de la prensa universal?
Porque lo cambió todo. Hasta este momento, pues no había una gran preocupación por los temas concretos, cotidianos. Después el estilo de los periódicos era muy amazacotado, un estilo muy, muy aburrido, pero muy aburrido, y además con mucha carga retórica, y él hizo un estilo fácil, un estilo que le podía leer todo el mundo. Eran muy baratos los periódicos, 2 centavos, todo el mundo podía comprarlos, y todo esto crea La Mancha también, en La Plana, que también estaba muy constreñida, le dio un poquito de soltura y convirtió el periodismo, tanto en el continente como en el contenido, en algo que no tenía nada que ver con lo anterior.
Estamos hablando de los 70 y 80 del siglo XIX, o sea, 1870, 1880. La prensa en ese momento, que era una prensa muy abigarrada, muy
era
barroca.
Era una prensa muy pesada, y sobre todo era muy pesada de leer. Era una prensa que más bien parecía el Boletín Oficial del Estado, que es un periódico. El Boletín Oficial del Estado, el BOE, es un periódico, el más pesado de todos los periódicos. Bueno, pues algo parecido a eso. Entonces la gente, pues no sentía la necesidad de leer los periódicos, y él lleva la prensa a la gente, a todo el mundo. Y esa fue la gran revolución.
¿Podemos decir que el periódico que él dirige finalmente en San Luis era un periódico al que le interesaba, no sé, desenmascarar a corruptos, es decir, poner en valor la cultura o denunciar el abandono de la cultura, la crítica a la práctica del monopolio, el retraso en los avances de una ciudad? ¿Ese sería un poco la columna vertebral?
La columna vertebral es precisamente la libertad. La libertad de expresión. Que en su momento, como siempre ha ocurrido, los periódicos antes se identificaban con un partido político, pero más incluso con una persona. El periódico de Cánovas, el periódico de Sagasta, el periódico de... Entonces él hace un periodismo que no se casa absolutamente con nadie, él no se compromete con nadie. Él lo mismo un día ataca a los republicanos, al otro día a los demócratas, y sobre todo tenía una gran idea del sujeto. O sea, este político es corrupto, pues es con nombres y apellidos, y a por él. Era un auténtico sheriff de las praderas, era un justiciero, y no enmascarado, precisamente.
Y nos contaban en el relato que hubo una experiencia de un redactor suyo, que vino alguien a protestar, y al final tuvo que, o mató en defensa propia a este personaje que vino a la redacción, en tono y con talante muy violento. ¿Era una profesión de riesgo ser periodista en esa época, de este tipo de periodismo?
Sí, pero vamos, los periodistas en el 19, la profesión era terrible, porque, por ejemplo, un periódico en Cataluña que criticó la guerra de Cuba, pues bueno, porque se fueron unos militares que fueron a la redacción, destrozaron completamente la redacción, y a los que pillaron allí les dieron una paliza que los dejaron listo papeles, como se suele decir. Antes se sacaba la espada por cualquier cosa, pues aquí se sacaba la pistola por cualquier cosa.
Uh-huh. Abandona San Luis, se va a Nueva York, allí pone en marcha otro proyecto, el New York World. Aparecen las primeras tiras cómicas, grandes reportajes, por tanto implanta ese modelo de periodismo, pero ya en la gran manzana, en la gran capital.
En la gran capital, además con un éxito enorme, se hace millonario, introduce en el periódico los pasatiempos, como bien has dicho, eso no existía antes, no aparecía nada de eso, las tiras cómicas que tampoco aparecían, fue un auténtico revolucionario y construyó el rascacielos, que en su momento fue el más alto en Nueva York, en una zona de Nueva York preciosísima, me encanta, está al lado del... porque había una calle que era la calle de los periódicos. ¿Por qué? Pues porque allí estaban todos los periódicos cerca del ayuntamiento, que es donde se producían las noticias. Entonces él construyó allí ese edificio espléndido, que lo echaron abajo en el año 55, porque había que ampliar el puente de Brooklyn, había que hacer unas reformas allí. Pero es una parte de Nueva York preciosa, y en la zona donde estaba el edificio, hombre, hay un monumento muy importante, la estatua de Franklin. Franklin, que hizo el periódico en Filadelfia y que, bueno, pues representa la libertad de expresión americana en su máximo nivel, y está en lo que era solar. Esa parte tiene unos jardines muy bonitos que además los conservan con luz de gas. Los jardines del Ayuntamiento de Nueva York no tienen luz normal.
¿Luz eléctrica?
No, tienen luz de gas, como en el siglo XIX.
Ah, qué bonito,
es una
¿no?
parte preciosa, a mí me encanta, y además yo iba mucho porque había una librería maravillosa donde podías encontrar lo que te diera la gana.
Déjeme que le voy a leer algunas frases que he encontrado de Pulitzer que yo creo que definen claramente al personaje. Una frase suya dice: yo deseo hablar a una nación, no a un comité selecto. O, por ejemplo, como demostración de influencia, decía: una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico. O, por ejemplo, esa sensación de poder que él llegó a tener sobre el poder de los medios: yo nunca seré presidente porque soy un extranjero, pero alguna vez elegiré a uno.
¿Y lo eligió?
Precisamente. Cuentan que Pulitzer, a través de la campaña en su periódico y de su apoyo, logró que el demócrata Grover Cleveland se convirtiera en presidente. Por cierto, profe, ya en esa época de su vida, cuando comenzó a adquirir notoriedad por su trabajo como periodista y director de un diario, de nuevo la política volvía a aparecer en su vida. ¿Qué ocurrió esta vez?
Le ofrecieron lo que quisieran todos los partidos. Vamos, básicamente los dos partidos. En Estados Unidos son dos partidos. Y él dijo que no. Él ya era inmensamente rico, se había ganado una fama importante como redactor, como director, como propietario, independiente, y no sacrificó su independencia. Porque de alguna manera, pues si se estaba con un partido, ya provocaba recelos en el lector. Él lo que hace es que masifica, en el mejor sentido, masificar, que llegue a todos las noticias. Por lo tanto, esa es la gran revolución, que todo el mundo podía leerlo.
Bueno, pues ante semejante poder, ante semejante influencia y ante semejante negocio absolutamente boyante, cómo no, tuvo que surgir la competencia. Un competidor muy particular que todavía hoy, cuando digamos su nombre, le vamos a reconocer porque sigue siendo uno de los grandes magnates de la prensa. Te lo cuento inmediatamente.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Escuchas La Noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Te decía antes de la pausa que la influencia de Pulitzer, el poder de Pulitzer y el dinero que amasaba Pulitzer provocó necesariamente que surgiera la competencia. Vamos a conocer esa parte de su vida y atención porque estamos a punto de contactar con dos periodistas, fotorreporteros españoles que han sido premio Pulitzer en dos momentos diferentes, año 1995 y año 2013. Pero vamos a seguir con el relato de la vida de Joseph Pulitzer.
Finales del siglo XIX, la forma de hacer periodismo de Joseph Pulitzer había servido de inspiración a un joven rebelde al que su multimillonario padre quiso entretener legándole la dirección de un periódico. Su nombre era William Randall Hearst, que decidió declarar una guerra empresarial a Pulitzer.
Si el New York World de Pulitzer costaba 2 centavos, el New York Journal de Hearst sería aún más barato. Si la plantilla del The World tenía a los periodistas más respetados, Hearst les haría tentadoras ofertas para incorporarlos a su redacción. Si el World de Pulitzer lanzaba un gran reportaje de investigación, The Journal contraatacaba con alguna información aún más jugosa.
La batalla estaba servida y una de sus consecuencias sería el nacimiento del periodismo sensacionalista. Pulitzer y Hearst ansiaban vender más periódicos que el rival y ambos tenían claro que la realidad no debía estropearles un buen titular. Incluso llegaron a publicar entrevistas con falsos personajes.
Un acontecimiento internacional, la Guerra de Cuba, se convertía en la gran oportunidad para aquellos codiciosos empresarios de la prensa. En Estados Unidos todos querían conocer al detalle qué ocurría en la isla. Pulitzer y Hearst aprovecharon para obtener millonarios beneficios. ¿Cómo hacerlo? Pues manteniendo en una constante tensión a sus lectores con alarmantes noticias diarias. Las ventas se dispararon.
El respetado Joseph Pulitzer había caído en las redes del todo vale, pero no estaba dispuesto a que aquel enfrentamiento con Hearst manchara su legado. Tras el conflicto entre españoles y norteamericanos de finales del siglo XIX, The Wall decía adiós para siempre al amarillismo.
Por si existían dudas sobre su profesionalidad, Pulitzer decidió destinar una parte de su inmensa fortuna a formar a futuros periodistas de nivel. En 1903 donaba 2 millones de dólares para crear la Facultad Independiente de Periodismo en la Universidad de Columbia.
Para entonces, Pulitzer estaba a punto de cumplir los 60 años. Desde hacía décadas arrastraba una salud quebradiza y el nivel de trabajo al que se había sometido desde joven por su propia voluntad acabaría pasándole factura. Una mañana, muy temprano, mientras leía los editoriales de las principales cabeceras del país, acompañado de una taza de café, sintió que la vista le fallaba.
Si no quería sufrir una ceguera inminente, debía descansar. Los médicos le recomendaron que se retirara. Él se resistió. Se marchaba a Europa, pero seguiría dirigiendo la línea editorial y económica de su periódico. Al final, no pudo luchar más contra el destino. Joseph Pulitzer quedaba completamente ciego.
Quiso entonces refugiarse en el mar. El sonido de las olas le hacía olvidar que un día fue uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Al atardecer del 29 de octubre de 1911, a bordo de su yate Liberty, mientras escuchaba cómo uno de sus secretarios le leía algunas líneas de la biografía de Luis XI, Joseph Pulitzer fallecía.
Se iba toda una celebridad. Un hombre que había conseguido ganarse el respeto de un país que no era el suyo. Ahora, más de un siglo después de su muerte, su nombre y su figura siguen vivas. Cada año, los premios Pulitzer reconocen la labor de destacados periodistas. Son los premios más prestigiosos de la profesión. Pero esa es otra historia.
Manu Bravo es fotoperiodista español-asturiano para más señas. 34 años, fue ganador del premio Pulitzer en el año 2013, que concede la Universidad de Columbia. Las fotos fueron fotos de la guerra civil en Siria, un galardón que comparte con otros 4 fotorreporteros que formaban parte del equipo de la agencia Associated Press en ese conflicto. Ellos fueron ganadores del premio conjunto a la mejor cobertura gráfica informativa. Manu Bravo, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Buenas noches, ¿qué tal?
Manu, aquí en la radio necesitamos hacer un esfuerzo imaginativo para ver imágenes. ¿Cómo definirías esa serie de fotografías por la que recibiste el premio Pulitzer?
Bueno, yo creo que el adjetivo que le pongo sobre todo es crudo. Crudo como la carne cruda. Es decir, el cemento arrancado de manera cruda, los miembros arrancados de manera cruda, la gente viviendo de una manera cruda. Todo, yo creo que el adjetivo que mejor lo define es eso.
He leído en tu currículum que llegaste a estar más de un mes detenido en Libia.
Sí, bueno, eso no lo tengo en el currículum, pero sí, me ha sucedido, sí, 40 y algo días, creo.
¿En qué trabajas en este momento?
Pues, mira, ahora mismo acabo de llegar de Ucrania. Estoy ahí desde finales de diciembre hasta hace pocos días y ahora mismo pues estoy en Londres, voy a hacer una presentación de un magazine que hemos empezado con unos compañeros aquí en el Frontline Club y nada, pues en eso estoy, ahora en Londres, pasado mañana en París a presentar también y bueno, pues en eso estamos más o menos.
Otro periodista español ganador del Pulitzer es Javier Bauluz. Él, junto a sus compañeros, también de la agencia de noticias Associated Press, recibió el premio en 1995 por un trabajo fotográfico realizado en Ruanda. Javier Bauluz, buenas noches y bienvenido a COPE.
¿Qué tal? Muy buenas.
Javier, ¿qué significó para usted recibir ese reconocimiento?
Bueno, que a partir de ese momento yo soy más alto, más guapo, más simpático y más rubio, esencialmente. Y las fotos en blanco y negro las son en color también.
Correcto. Tengo delante de mí, profesor, le dejo la fotografía para la que vea, la fotografía que le valió el galardón, una imagen sobrecogedora. ¿Cómo podríamos definirla, explicarle al oyente qué instantánea recogió su cámara?
Bueno, en realidad el Pulitzer son varias fotografías, es una serie. Yo no sé exactamente cuál tenéis delante ahora mismo.
Tenemos la imagen terrible del niño abrazando a la madre, mirando al espectador con la boca entreabierta y llorando, con esa sensación de acabamiento y de angustia
Y la mirada de la madre.
Y la mirada de la madre.
Moribunda completamente.
La mirada de, bueno, no estoy, he hecho todo lo que he podido y yo ya.
Perfecto, yo por lo menos la reconozco perfectamente. Bueno, pues creo que la acabo de describir muy bien. Es, pues nada, un niño buscando el pecho de la madre para comer mientras su madre está moribunda en medio de un campo en el cual no hay nada más que otro millón de personas muriéndose de cólera y un grupo de médicos al principio de la crisis, de Médicos Sin Fronteras, que bueno, pues en esa zona pues tenían, creo que eran 3.000 supuestos pacientes. Digo supuestos porque evidentemente no daban abasto con todo.
Correcto.
Morían unas 1.000 personas diarias.
Javier, tú conoces personalmente, supongo que de referencias, por supuesto, a nuestro compatriota Manu Bravo, que también, bueno, ganó en el año 2013 el Pulitzer. ¿Le conoces?
Sí, sí. Tomamos sidras juntos.
Ah, muy bien, fenomenal. Bueno, pues, Manu, yo querría preguntarte, ¿cuál es la primera impresión cuando te comunican que te conceden el premio Pulitzer?
No, yo pienso que me están vacilando. A mí me llaman de Nueva York y yo pienso que me están vacilando. Luego pienso que igual puede ser verdad. Y ya cuando me insisten por tercera vez, Manu, no te lo tomes a coña, que no es el día de los santos inocentes, pues entonces, y bueno, pues yo qué sé, te sientas ahí en el sofá y lo asimilas.
Uh-huh. Javier, cuando estás haciendo una fotografía, cuando ves una imagen como la que acabamos de describir, ¿tienes la sensación de que estás ante una imagen que puede ser merecedora de un reconocimiento de estas características? Supongo que en ese momento no, digo porque estás completamente, en fin, contaminado por el drama y la tragedia que tienes enfrente. Pero luego tienes la sensación de decir, ¿este es un trabajo que va a ser inmortal?
Pues no. La verdad que cuando estás trabajando no estás pensando ni en la inmortalidad del trabajo, ni en los premios, ni en nada. Estás intentando contar la historia que tienes que contar, que es lo que está sucediendo en cada lugar, ¿no? A veces, bueno, pues cuando tienes una lo que tú consideras una buena fotografía, pues bueno, pues estás satisfecho, que siempre tiene detalles que podrían ser mejorables, ¿no? Pero bueno, esa es una, como decía antes, una serie junto con nosotros compañeros de AP. Y bueno, en aquellos días el problema era seleccionar las fotos, porque por drama, digamos, y sufrimiento no era poco el que había en Ruanda en esos días.
Una pregunta para los dos, arranco con Manu. Manu, ¿en tu carrera profesional ha habido de alguna manera un antes y un después del Pulitzer?
Pues te diría que no. Es decir, esto es así, el curro cada vez está más jodido para todos y los premios son reconocimientos. Quiero decir, hay un Pulitzer, hay otros no sé cuántos Pulitzer este año, ha habido no sé cuántos el pasado, y al final, bueno, pues yo qué sé, sí que en un momento dado pues hay gente que te lo recuerda y tal, y en un momento dado pues si tienes que escribir a alguien para venderle un trabajo, pues es algo que tienes que sacar a colación. Pero quiero decir, mi vida es la misma, curro igual de duro, gano lo mismo y trabajo con la misma ilusión y con las mismas ganas. Quiero decir, yo es lo que digo siempre, estas cosas hay que agarrarlas modestamente, porque quiero decir, no sé cuántos fotógrafos tienen el Pulitzer, no sé cuántos fotógrafos tienen el World Press Photo, y además son reconocimientos al final, que son reconocimientos de X particulares al trabajo de alguien. Quiero decir, los mismos piensan que tu trabajo es excepcional, como hablas con otras 12 personas y piensan que tu trabajo es una mierda. Entonces esas cosas yo creo que, es decir, sí que dan satisfacción, obviamente, no lo vamos a negar, pero yo creo que hay que cogerlas siempre con pinzas y sobre todo no dejar que se te suba el ego a la cabeza, porque entonces es cuando vas a empezar a trabajar mal.
Correcto. Javier, en tu carrera ha habido un antes y un después del Pulitzer. ¿Algo más que matizar a lo que ha dicho tu compañero Manu Bravo?
Bueno, solamente, no, de acuerdo, plenamente, solamente añadir una cosa, que bueno, que si te ponen delante de más micrófonos por el Pulitzer, y que creo que, bueno, pues que hay que aprovechar esos micrófonos para contar cosas que muchas veces o de otra manera no se oyen, ¿no? De las cosas que suceden en el mundo, por ejemplo, relacionadas con derechos humanos, en mi caso, que es un poco la especialidad de la casa. De hecho, bueno, pues tenemos un diario digital hace ya 5 años que se llama Periodismo Humano y que va, bueno, pues con, pues eso, periodismo profesional, pero con enfoque de derechos humanos, suceda donde suceda y sean quienes sean los que los violen, ¿no?
Uh-huh. Manu, en tu caso cuando recibiste, termino con esta pregunta, en tu caso cuando recibiste el Pulitzer, ¿tenías la impresión de que este galardón, este reconocimiento de tu trabajo era un estímulo, era un incentivo? Es decir, ¿tiene el suficiente prestigio planetario como para que de alguna manera el listón te lo pongas más alto? ¿Estás más estimulado o no necesariamente?
Yo lo que creo es que tienes una responsabilidad más pesada sobre los hombros, creo que siendo realistas, no son premios que regalen, no son premios que den por salir en la noria. Entonces, claro, lo que tienes que tener en cuenta es que cuando te pones el disfraz de Superman, pues tienes que volar mejor y todas estas historias, ¿no? No puedes ser el mismo Terillas de siempre. Entonces sí que en un momento dado pues tienes una responsabilidad sobre los hombros para con tus compañeros de trabajo, para con el oficio en general y sobre todo para con las personas que son de las que tú hablas, ¿no? Entonces esas historias sí que te lo pone ahí y te motiva mucho más aún a seguir haciendo tu trabajo. O también otra de las cosas que pensé en su momento era que estas cosas, coño, pues igual tienen que coronar una carrera, ¿no? La mía básicamente, como bien dice, está empezando. Me parece que viene como un poco pronto, pero bueno, si viene pronto, pues entonces hay que reaccionar, tienes más tiempo para reaccionar y para seguir con ello, ¿no? Uh-huh.
Manu nos da esta contestación, Javier, teniendo en cuenta que él tuvo el premio Pulitzer en 2013, el tuyo es anterior, del año 1995, por cierto, ha pasado más tiempo, ha habido más tiempo para reposar. ¿Fue un estímulo, un incentivo este galardón, este Pulitzer del año 95?
Bueno, yo más que un estímulo, diría también un poco con la línea de Manu, una responsabilidad, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente es algo que te agrada, ¿no? Hay cosas peores que te den un Pulitzer, lógicamente. Pero bueno, luego la realidad, como también estaba contando Manu, no es que cuando ya te dan un Pulitzer ya es que te dan un cheque de 800 millones de dólares y ya tienes la vida solucionada en todos los aspectos, sino que bueno, que la realidad es que sigue teniendo que trabajar en los últimos años pues en condiciones mucho mucho peores económicas, ¿no? Mucho menos de todo, sobre todo de economía. Pero bueno, si te da la responsabilidad, pues un poco en la línea también de lo que decía antes, ¿no? De que cuando hablas no, en fin, tienes que, o por lo menos en mi caso, aprovechar para contar otra serie de cosas, no solo lo tuyo, ¿no?
Bueno, estáis contando vuestras impresiones desde vuestro particular punto de vista, siendo vosotros además el objeto de la noticia, en fin, la persona de la noticia. Tengo que reconoceros que para los que os miramos desde fuera y nos ganamos la vida también con el mundo del periodismo, tanto el profesor en su tarea pedagógica como en la mía, en el ejercicio profesional, es todo un honor teneros con nosotros. El hecho de que seáis premio Pulitzer uno y otro es como, en mi opinión, una garantía de estar hablando con dos profesionales de un excelente nivel profesional, pero estoy convencido también que detrás hay excelentes personas. Manu Bravo, Javier Bauluz, es un honor haber tenido esta noche a dos premios Pulitzer en este programa. Un abrazo y muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias y buenas noches.
Y don Manu, un abrazo.
Un abrazo fuerte, Javier. Me quedan unas sidras pendientes.
Venga.
Venga,
beso. Bueno, todo un honor tener a dos Pulitzer en el programa, ¿eh, profe?
Pues mucho, porque además de fotoperiodismo, ¿no? De lo que es hoy la última tendencia de la prensa, que son las imágenes.
Vamos a volver a Pulitzer y a su vida. En la última parte de su historia, en el desenlace, hablábamos y aparece ya el nombre de otra persona crucial en el mundo del periodismo, William Randolph Hearst. ¿Quién era?
Bueno, pues era un niño rico, su papá era un señor que tenía muchísimo dinero, era un minero, vamos, minero en el sentido original, después se hizo propietario de minas y de más industrias. Y el padre, pues para que el niño había estado en Harvard, lo habían expulsado de Harvard y llevaba una vida un poco... Mira, anda, hijo, toma, y le regaló un periódico. Y entonces así empezó. Y le gustó mucho y de hecho funda el Journal de Nueva York, que es el rival directo de nuestro Pulitzer.
Claro, allí empieza además no solamente una rivalidad periodística, sino también empresarial, porque empiezan a quitarse redactores uno a otro. Es decir, empieza esa batalla.
Sobre todo Hearst. Hearst era un personaje curiosísimo. Empezó a quitarle los redactores. Vendía el periódico más barato, menos de 2 centavos, y se inició una guerra. Eso fue una guerra, un choque de trenes.
Oye, ¿y esa guerra entre Pulitzer y Hearst desarrolló el periodismo?
Lo envileció. De hecho, lo que hace es que se inicia la prensa amarilla. Es decir, la prensa donde no hay principios. Como decía la famosa frase, que la verdad no te estropee una buena historia. Es decir, me tengo que inventar lo que me quiere inventar, digo lo que me dé la gana de decir, y sobre todo, a nosotros nos afecta en el sentido de que el campo de batalla de este periodismo amarillo fue la guerra de Cuba y fue España. Ellos son los que crean la opinión en Estados Unidos de que hay que intervenir en Cuba y que hay que acabar con esas bestias incultas, crueles, sanguinarias que éramos los españoles.
Oiga, sacie nuestra curiosidad. ¿De dónde viene el término de amarillismo?
Viene de que Pulitzer tenía en su periódico una tira cómica, hemos dicho que él empezó con las tiras cómicas, del niño amarillo, Yellow Kid. Y entonces Hearst se lleva al dibujante y Pulitzer tiene que contratar a otro y pone también otro niño amarillo. Y hay dos chicos amarillos, uno de Hearst y otro de Pulitzer. Y de ahí viene amarillismo, de la tira Iván de amarillo.
Uh-huh. Hemos oído en el relato que Pulitzer se arrepiente de esa etapa amarillista.
Claro,
¿no?
Claro, porque fue verdaderamente... además, no solo era con prensa, no solo eran textos, sino eran imágenes. Tenían dibujantes encargados de hacer imágenes en las que se ve a los españoles matando cruelmente a los cubanos, que eran la idealización, era la revolución de la libertad de los cubanos y los españoles, cosa absolutamente falsa. Los españoles no eran ni más ni menos crueles que los franceses, los ingleses o cualquier otro país. Y sin embargo, la guerra de Cuba fue el campo de batalla de los dos. Entonces se mandaban noticias falsas, después hay libros, hay bibliografía, desmontando todas las noticias que los dos periódicos y los dos magnates hicieron, incluso de asesinato de mujeres, violaciones, o sea, es un tema que yo he estudiado, vamos, y realmente una falta absoluta de ética, absoluta.
Oiga, en la carrera de Pulitzer he leído que le llevó a enfrentamientos con personajes tan poderosos como el mismísimo Roosevelt o J.P. Morgan, ¿no?
Efectivamente, se enfrentaron y él denunciaba, ¿no? El caso, por ejemplo, del Canal de Panamá. El Canal de Panamá lo empezaron los franceses. Los franceses lo tuvieron que dejar, pero ahí hubo por medio entregas de dinero. Lo que tú decías antes, hay que ver que no hay nada nuevo bajo el sol, todo igual o todo lo mismo. 40 millones de dólares que se entregaron de manera un poco como si dijéramos sin que nadie se entendara, él lo descubrió y se enfrentó y fueron a tribunales y él ganó y ganó la libertad de expresión.
Es cierto que en el Wall de Pulitzer en el año 1913 es cuando aparece el primer crucigrama de la historia de la prensa.
Sí, el primer crucigrama lo pone él. En ese permanente renovación que él quería. Pero sí, fíjate, lo que él ponía era para atraer mucho público, porque el crucigrama es una interacción. No había ordenadores, pero era una interacción. Tú cogías, a ver qué viene en el crucigrama, lo mismo que se dice en España, a ver qué, o se decía, las esquilas del ABC. Si tú no te leías las esquelas de la ABC, no, eso no tenía...
No sabías quién se había
muerto. Y era una cosa muy importante.
Oiga, además, estamos hablando de Joseph Pulitzer, hablamos de William Randolph Hearst. ¿Quiénes eran otros grandes magnates de la época?
Vanderbilt, Rockefeller, J.P. Morgan, es decir, gente dedicada a los ferrocarriles, dedicada a las minas, dedicada a la banca. Son las grandes figuras del 19... que son los magnates que se permiten, fíjate si eran ricos, comprar Central Park. Para todos nuestros oyentes, ya sabéis que Central Park es ese pulmón de Nueva York en el centro de Manhattan, enorme y rodeado de rascacielos. Bueno, pues eso, veían los magnates que Nueva York cada vez crecía más y no iba a haber jardines, no habría un gran jardín. Compraron el terreno, lo convirtieron en parque y lo regalaron a la ciudad.
Alguna vez hemos hablado incluso de J.P. Morgan, que fue el que financió las obras del ferrocarril norteamericano, pero que no tuvo la habilidad de financiar un negocio que a él le parecía que iba a ser un desastre, la telefonía. Entendió,
sí,
que eso no iba a funcionar.
Efectivamente, él pensó que eso no iba a funcionar, pero hombre, no siempre se acierta. Ya con los ferrocarriles cruzando del este al oeste, ya ganó suficiente dinero.
Pues claro.
Y tuvo el acierto de reunir una biblioteca prodigiosa, que está en el centro de Nueva York, en su casa, lo que era su casa, donde encuentras lo que quieras.
Profesor, los últimos años de la vida de Pulitzer, él vivió en Europa, hemos dicho que se quedó ciego. ¿Cómo fue esa etapa final?
Muy triste, porque él era un hombre de mucho carácter, aunque respetuosísimo con sus colaboradores, ¿eh? Tenía mucho carácter, pero era un hombre muy educado y muy respetuoso. ¿Qué ocurrió? Pues que le dijeron, tienes que dejar los negocios, vete a Europa. Se vino a Europa, pero no dejó los negocios, y se murió. Pues ciego y sin poder culminar pues el sueño que él tenía de haber continuado trabajando.
Entre las últimas voluntades de Pulitzer estuvo crear unos premios con su nombre, un legado que por otra parte perdura hasta nuestros días, ¿no?
Pues sí, además voy a decir algo, han sido muy muy modestos y muy humildes los entrevistados, los Pulitzer de fotoperiodismo, porque el premio es de una importancia enorme. La Universidad de Columbia es una de las grandes instituciones culturales. Como tal espacio es maravilloso, yo la conozco muy bien, mejor que bien.
¿Has vivido allí alguna experiencia bonita?
Muy bonita, he tenido dos. Una, cuando me invitaron a dar una conferencia sobre la unidad del español en la misma clase donde la dio el Che Guevara, está presidida por la foto del Che, y que yo ingresé en la Academia Norteamericana allí en Columbia, en una capilla neogótica bellísima que se usa para estos actos académicos.
Dos preguntas para terminar con brevedad, por favor. ¿Pulitzer tiene algo que ver con la Estatua de la Libertad?
Sí, había que poner la base de la estatua, costaba $250,000 y él hizo la campaña en el periódico y se reunió el dinero.
Para poder poner el pedestal.
El pedestal que sostiene la estatua.
Oiga, ¿dónde descansan los restos de Pulitzer?
Pues descansan en Nueva York y además en una tumba que dan ganas de morirse, como te lo diría yo. Es una tumba magnífica, es un auténtico monumento, un gran sepulcro, está en el cementerio de Woodlawn.
¿Se le reconoce más allá de los premios que llevan su nombre?
Sí, se le reconoce como el creador del periodismo contemporáneo y como un hombre básicamente honesto, honrado y libre.
Por tanto, somos, o deberíamos ser, nosotros, hijos de este que fue el padre del periodismo moderno.
Totalmente. Ese es el ideal.
Profesor, gracias por estar esta noche con
nosotros.
Gracias
a ti siempre.
En la radio continuamos. Al profesor le atenderemos la próxima semana, que seguro que viene a contarnos el relato, la vida de alguien ejemplar y ejemplarizante. Gracias, profesor. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Gracias. Buenas noches. Bueno, después de Pulitzer vamos a esperar al boletín de noticias. Sabemos qué está pasando en España y en el mundo. Y luego continuamos aquí en la noche de COPE edición viernes.
felt so good.